Euskaditik mundura, mundutik Euskadi, akito harriadan gure aintzindari, hango eta hemengo iraultzaile handi, oroituko duguna itxasoaz gaindi.
Pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil, porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo.
Arratsalde on, a desalambrarreko entzule guztioi. Gaurkoan, azaroaren 17an, ikasleen nazioarteko egun honetan, munduan zehar borrokan ari diren Zuhaitz Ardaska gazte guztiak omendu nahi ditugu. Ikasle antolatuak, mundu berri bat erditzeko bidean lanean ari diren borrokalaria dira. Borrokak eziak. Ekin ta ekin diar dute jakintza eta argiaren bila. Lege berriak noizbait erditzeko jokatuz bizia. Hala izan da, azken mende erdian, mundu guztian zehar. Izan Kuba, Palestina, Txile edo Euskal Herrian. Gaurkoan, Palestinara egingo dugu salto, bertako ikasleak bizi duten egoeraz mintzatzeko. Horretarako, Belen, Alkarama emakume palestinarren mugimenduko eta Al-Judur gazte palestinarren mugimenduko kide izango dugu gurekin. Ondoren, Violeta Parraren Me gustan los estudiantes abestia entzungo dugu, Mercedes Sosaren ahotsean. Renek musikari buruz prestatu digun kolaborazioan. Ezin genuen hain eredugarri izaten ari den Txileko ikasleria aipatu gabe utzi. Horretarako, Valeria Baraz, Ertainetako ikasle feministarekin jardungo gara, momentuko egoeraz eta ikasleen aldarrikapenetaz solasean. Azaroaren 17aren inguruko gogoeta ere izango dugu, ezingo dugu ahaztu. Horretarako, Leirek munduan zein Euskal Herrian ikasle borrokak izan duen garrantzia azpimarratuko digu. Bukatzeko, ikasle presoen eta preso dauden ikasleen gogoetak ekarriko ditugu gurera. Hau eta askoz gehiago, hurrengo ordu eta erdian. Ada Salambrar, saioan, Alabedi irrati. Az gaitezen, Jesus eta Beak prestatu duten Gazeta Internazionalistarekin. borrokak eziak, irautza ziak.
Evo regresa a Bolivia. Detalles de un viaje con alto contenido emotivo y político. El día 8, después de asistir a la toma de posesión del nuevo gobierno boliviano, el presidente argentino Alberto Fernández viajó de La Paz a La Cuica, una población argentina fronteriza con Bolivia. Evo Morales voló desde Buenos Aires a Jujuy. Desde ahí se desplazó por carretera hasta la frontera. En este recorrido saludó a dos mujeres, Milagros Sala y Titina Vega. La primera es una dirigente de Túpac Amaru que fue detenida en 2016 y ha estado varios años presa. La segunda es una boliviana de 72 años que pasó papeles vitales de un país a otro en los días de fuego. El día 9, tras un desayuno compartido, el presidente argentino acompañó a Evo hasta la frontera, donde se despidieron con este grito: ¡Viva Bolivia, viva Argentina y viva América Latina! En la primera población boliviana, Villazón, una multitud dio la bienvenida a Evo, que afirmó: «Hoy es un día importante en mi vida. Volver a mi patria que tanto quiero me llena de alegría». Una enorme caravana de coches se dirigió de Villazón a Uyuni, que son 292 kilómetros. El viaje resultó accidentado, paradas continuas para saludar a quienes le vitoreaban desde las cunetas, además de otras paradas para sortear los obstáculos que la oposición había colocado en la ruta. A pesar del retraso, Evo quiso que se hiciera otra parada en Atocha, una población minera de Potosí, donde le esperaban miles de personas que, a pesar del frío de la noche, habían decidido no moverse hasta que Evo apareciese. A la una de la madrugada llegó la comitiva a Uyuni, donde otra multitud le esperaba a pesar de la hora y del frío. El día 10, tras un encuentro con la prensa, Evo llegó al mediodía a Orinoca, su pueblo natal. Sus paisanos abarrotaban el estadio municipal que lleva el nombre de su padre. Tras un acto político, visitó la casa en la que había nacido. A las 5 de la tarde, otra multitud le esperaba en Oruro. «Ha llegado uno de los nuestros», dijo una campesina. El día 11, Evo y Arce se reúnen en Villa Turani, cerca de Chimoré. En el aeropuerto de esta población, miles de personas se han ido congregando desde la víspera. Al mediodía había ya 1 millón de seguidores en el mismo aeropuerto desde donde habían salido Evo y García Linera. Este último afirmó: «Somos tierra, somos memoria, somos raíz y la tierra llama a la tierra». Evo, por su parte, reiteró los mensajes de estos días: organización, nacionalización de recursos, soberanía y unidad. Se cumplen 45 años de la Operación Carlota, la gesta internacionalista de Cuba en Angola. La victoria del pueblo angoleño en su lucha de liberación nacional corría peligro. Los acuerdos de Albor del 15 de enero de 1975 establecían el 11 de noviembre de aquel año como fecha de la independencia, pero el proceso de descolonización estaba amenazado. Kissinger y la CIA promovían agitaciones internas e injerencias externas. Promovían intrigas de la burguesía portuguesa, la injerencia de Mobutu desde Zaire y desde Sudáfrica la de su gobierno segregacionista. El 5 de noviembre de 1975, a petición del Movimiento Popular para la Liberación de Angola, el gobierno cubano decidió ofrecer su apoyo directo a la nación africana con el envío de tropas. Entre esa fecha y 1991, unos 300.000 militares y 50.000 civiles cubanos viajaron a Angola. 2.000 de ellos perdieron su vida ahí. Los resultados de aquella gesta fueron brillantes. Namibia conquistó su libertad, fue derrotada la invasión sudafricana en la batalla de Cabinda y se contribuyó a la eliminación del apartheid. Aquella epopeya solidaria se llamó Operación Carlota en homenaje a la esclava que en noviembre de 1843 había liderado una gesta libertaria en un ingenio de Matanzas, en Cuba. Fidel valoró así la campaña. Estamos cumpliendo un elemental deber internacionalista cuando ayudamos al pueblo de Angola. Ofrecemos ahora unos sencillos apuntes sobre un problema complejo, el de Nagorno-Karabaj o la República de Artsaj. Tiene una población que se considera armenia y que ha sido incorporada a Azerbaiyán. Artsaj fue región autónoma y se proclamó República Independiente en 1991, pero no tiene reconocimiento internacional. Es la cuna de un conflicto latente que con frecuencia desemboca en enfrentamientos armados, como viene sucediendo estos últimos meses. Repasemos algunos de los agentes que intervienen. Armenia. Es un país traumatizado por el genocidio de 1917, aliado de Irán y de Rusia, sin relación alguna con Turquía y con buenas relaciones con el PKK. Azerbaiyán es un importante productor de petróleo y gas. Mantiene estrechas relaciones con Estados Unidos e Israel. Ambos le venden armas y le compran petróleo y lo utilizan para espiar a Irán y cercar a Rusia. Esto supone un chollo para Turquía, puesto que le permite atenazar a sus odiados armenios, consolidar su base militar en Azerbaiyán y estar presente en el Caspio y actuar como potencia en la zona. Pero supone un quebradero de cabeza para Rusia, que tiene bases en Armenia y las necesita para evitar que Estados Unidos se le acerquen demasiado y comercialice hacia Europa el petróleo azerí. Vende armas a ambos contendientes. Por último, Irán, cercano a Azerbaiyán y al mismo tiempo distante, ya que ambas naciones tienen varios conflictos fronterizos. Ha rechazado implicarse en un conflicto en el que trata de mantenerse neutral. Y para terminar, no podemos olvidar que en la madrugada del 13 de noviembre, el gobierno marroquí rompió el alto el fuego en vigor en el Sáhara desde 1991. El Frente Polisario y el Ejército de Liberación Popular Saharaui respondieron a la provocación marroquí, atacaron a sus unidades militares e impidieron la ocupación de la zona que separa Mauritania del Sáhara Occidental. Seguiremos ofreciendo toda nuestra solidaridad con el pueblo saharaui. Sáhara Hurra.
A desalambrar entzuten ari zara. Alaberi irratian. 11 herri borroka bakar.
El amigo de todo, un amigo de nadie. Cántalo suave. ¿Cómo se hace la clave y el pase la llave para que todo esto se acabe? Todo se cae, todo se sabe. Irak, Haití, Chile combate a liberar este mundo completo si tocan a uno.
Arratsaldeon guztioi, continuamos en A Desalambrar, en el Día Internacional de los Estudiantes. Ahora vamos a trasladarnos a Palestina, donde el movimiento estudiantil, aparte de ser una parte más de todos los sectores de la resistencia palestina, se está enfrentando en estos días a una nueva ola de represión a las que nos tienen mal acostumbradas, puesto que nunca deberíamos acostumbrarnos, la ocupación israelí, con arrestos, detenciones arbitrarias, torturas, etcétera, como decía, como cualquier otro de los sectores de la resistencia palestina. Para hablarnos del papel del movimiento estudiantil de Palestina, tenemos con nosotras a Belén, miembro del Movimiento de Mujeres Palestinas Al-Karama y del Movimiento de Jóvenes Palestinos Al-Yudur. Además, Belén es estudiante también y participa también en el movimiento BDS. Buenas tardes, Belén.
Buenas tardes, ser un placer. Bueno, ya como bien has dicho, mi nombre es Belén, soy originalmente de Palestina, de padre palestino y madre granaína. Somos de una familia del 48, yo formo parte, como bien has dicho, de Al-Karama, del Movimiento de Mujeres Palestinas, de Al-Yudur, que es el Movimiento de Jóvenes Palestinos y Palestinas, y también, por supuesto, del BDS Granada. Hoy, como motivo del Día Internacional de la Comunidad Estudiantil, vamos a dar espacio, ¿no?, y a transmitir cuál es el mensaje de los y las jóvenes palestinas dentro de Palestina y fuera en cuanto a la cuestión de la ocupación y a toda la situación que se enfrenta y enfrentan diariamente, ¿no? Entonces, muchas gracias también por invitarnos y bueno, aquí estamos esperando a responder a todas las preguntas.
Muchas gracias a ti, Belén. Bueno, ya nos has presentado un poco los colectivos a los que perteneces. Sí que te quería preguntar, antes de ir a la historia, ¿no?, del movimiento estudiantil en Palestina, ¿no?, un poco pues eso, cómo es pues la organización también de los y las estudiantes palestinas que os encontráis en el exilio.
Sí, bueno, como acabo de decir, yo pertenezco, hemos creado hace muy poquito el movimiento Al-Yudur, que significa raíces, y somos varios jóvenes palestinos y palestinas en la diáspora que tratamos de transmitir el mensaje también de los y las palestinas dentro de Palestina, y nuestro mensaje también, en nuestro caso, pues como jóvenes, estamos pues repartidos y repartidas en el Estado español y tratamos de dar respuesta también, bueno, como ya he dicho, transmitir el propio mensaje de los y las palestinas que sufren diariamente la ocupación directamente, y nuestros objetivos como jóvenes es poner fin a la ocupación, ¿no?, apoyar a todo el pueblo palestino en la lucha constante y diaria por el fin de la ocupación, el fin del bloqueo a Gaza, por la liberación propia del pueblo palestino, y también, por supuesto, para crear lazos con las propias organizaciones de estudiantes, en el caso también de Al-Karama, de mujeres palestinas, con las propias mujeres dentro de Palestina y que también se distribuyen en el resto del mundo, ¿no? Porque la Nakba en el 48 hizo que no pudiésemos estar, ¿no?, que se nos echara forzadamente de nuestra tierra, de Palestina, a partir del año 48, y que, bueno, nos asentásemos también fuera de Palestina. Así nosotros estamos en España, pero en el Estado español, pero también tenemos contactos con otras organizaciones de mujeres palestinas en Europa y, como ya digo, en la propia Palestina, ¿no? Porque no serviría de mucho, ¿no?, si no tuviésemos ese contacto con las mujeres dentro de Palestina y en otros lugares que son las que viven diariamente la ocupación y bueno, que nos ponen un poco o bastante entre en situación, ¿no?, de lo que ocurre.
Sí, justo más tarde te vamos a preguntar un poco por la situación actual en Palestina, ¿no? Antes de pasar a ver qué está ocurriendo ahora mismo, sí que queríamos que nos contaras un poco cuál ha sido el papel del movimiento estudiantil en Palestina y la importancia y su aportación que ha tenido en la resistencia palestina.
Sí, pues es importante recalcar que siempre el movimiento de estudiantes palestinos ha sido primordial en la resistencia, ¿no?, desde una edad temprana. De hecho, el movimiento nacional palestino ha estado liderado por estudiantes palestinos. Encabezaron estas movilizaciones desde los inicios de la ocupación, de los inicios del establecimiento de este ente sionista. Y de hecho, dos grandes líderes palestinos, tanto Arafat como Abu Jihad, crearon en el año 1959 la Unión General de Estudiantes Palestinos desde el Cairo, desde la diáspora, y siempre han sido esto un canal, ¿no? Han sido canal de expresión sociopolítica de los jóvenes. A partir de los años 70, con las primeras universidades, pues sí que este nacionalismo político estuvo bien encabezado por estos jóvenes palestinos. De hecho, también, luego más tarde, en los años 80, la resistencia de corte islamista, que apareció en estos años, tuvo su génesis, ¿no?, en el propio movimiento estudiantil. Uno de los responsables, uno de los partidos más masivo, ¿no?, a los comienzos de la ocupación, ¿no?, Fatah, y uno de sus responsables, Abu Jihad, como digo, en los territorios ocupados de las comisiones juveniles para la actividad social, que se llamaba Shabiba, en el 82, fue una de las organizaciones más importantes, puesto que tuvo muchísimos jóvenes que se adhirieron a dicha organización. De hecho, en esta organización se permitía que se adhiriesen los jóvenes de más de 14 años, independientemente de si eran o no estudiantes, ¿no?, en este caso, ¿no? La pregunta que igual se hace mucha gente es quién lideraba estas organizaciones. Pues esta organización, en este caso Shabiba, como digo, fundada en el año 82 dentro de Palestina, fue liderada por antiguos prisioneros y activistas palestinos. Incluso llegó a organizar más de 400 comités locales, y entre el año 1983 y 1984 empezó incluso a operar en la Franja de Gaza, teniendo 150 comités locales. De hecho, no había ningún sitio donde esta organización, Shabiba, no tuviese cabida, ¿no? Estaba en todas partes y de varias maneras, ¿no? Si no era a través de un club social, pues estaba de manera a través de un club deportivo o incluso juvenil. Su amplia popularidad hizo que se pudiese articular, ¿no?, estas inquietudes juveniles que tuvieron pues su máximo apogeo, podríamos decir, por la labor de socialización política entre los jóvenes, ¿no? Y las organizaciones y universidades, pues ya se dice, ¿no?, en estas palabras, porque eran lugar de activismo y militancia de todos los jóvenes, ¿no? Incluso hasta en la actualidad, la Universidad de Bir Zeit, a la que el sionismo tiene como un objetivo clave y un blanco diario, es perseguido diariamente, se persigue a muchísimos de los estudiantes que están en esta universidad, como en otras, ¿no? Pero este es un ejemplo de que antes, los años 80, pues sí que eran los jóvenes que estudiaban en esta universidad un blanco, ¿no? A los que se les ponía en detención administrativa o se les detenía. Y hoy día sigue pasando eso, ¿no? Porque verdaderamente también las universidades han sido un espacio de esto, de movimiento social, ¿no? De articulación de la juventud palestina hacia el fin de la ocupación, ¿no? Esto es un breve resumen, ¿no? De lo que podría ser, como me preguntas, pues esta articulación, ¿no? de los estudiantes palestinos, ¿no? Y el papel tan importante que han tenido desde los comienzos, ¿no? como cabeza de resistencia también. Y por tanto también podríamos decir que fue un símbolo, fue el referente simbólico político la OLP, que eso, que también articulaba la comunidad estudiantil, y la comunidad estudiantil se adhería a estos comités o a estas organizaciones, a estas asociaciones juveniles, porque también la OLP aportaba económicamente, ¿no? a estas organizaciones, y hacía que la participación política de este sector de la población pues fuese totalmente un éxito. Había muy buena articulación, ¿no? Y una muy buena red de también los jóvenes palestinos dentro del territorio palestino y fuera, uh-huh, también en la diáspora. Por eso digo que nosotras desde fuera pretendemos también ser una red más, ¿no? De contacto entre lo que es los territorios palestinos, Palestina en general, ¿no? y los palestinos y palestinas que viven en la diáspora. Y bueno, hay muchas otras cuestiones, ¿no? Que podríamos decir, pero no sé si hay algo más también que pueda responder.
Sí, queríamos, bueno, como bien dices, haciendo ese paralelismo, ¿no?, con la Universidad de Birsait, ¿no?, el papel histórico en esa universidad y la situación actual en la que, como comentabas, ¿no?, los sionistas han tomado como objetivo, ¿no?, esa universidad, pues imaginamos un poco por el nivel de movilización también, ¿no?, y de compromiso y lucha por parte de las estudiantes que están allí. Sí que quería que nos comentaras un poco cuál es la situación, ¿no?, actual del movimiento estudiantil en Palestina, y cuáles son las principales reivindicaciones que llevan hoy en día.
Sí, bueno, también antes de pasar pues directamente a la pregunta, recalcar que a partir de los 80, con la crisis económica, donde los jóvenes palestinos y palestinas perdieron sus trabajos, ¿no?, en muchas de las ocasiones, en muchos de los casos, no fue tanto directamente el sector estudiantil el que encabezaba la resistencia, las marchas, ¿no?, los movimientos a partir de los 80, sino que fue el sector juvenil, ¿no?, en general, ¿no? Pasó de eso, y un reflejo de ello fue la primera intifada, ¿no? Y como bien dices, pues antes señalaba la Universidad de Birsait como ejemplo, pero sí que es cierto que bueno, es solamente un ejemplo de tanto, que la potencia ocupante criminaliza constantemente a estos jóvenes palestinos que se organizan, porque como ya he dicho y recalco, es un espacio de movilización, de articulación, de política, ¿no?, de los jóvenes que luchan contra la ocupación, es decir, el sionismo. Y, por ejemplo, solamente un dato, en el año 2019, fueron arrestados al menos 64 estudiantes universitarios en Palestina. Y es solamente durante un año. En general fueron 260 estudiantes también, si contamos los de secundaria, quienes fueron detenidos por el ente o la potencia ocupante, ¿no? Esto ha sido muy condenado por las organizaciones de derechos humanos, tanto dentro de Palestina como fuera, y se ha hecho mucha presión a la potencia ocupante de Israel que deje estas políticas de discriminación y de apartheid y de criminalización, ¿no? Uh-huh. Por el mero hecho de ser de reivindicar la libertad, ¿no? Y querer poner fin a la ocupación. Un ejemplo que supongo que a mucha gente le sonará, la estudiante de 22 años, Maya Bugos, que el año pasado, en el año 2019, fue detenida por el Estado sionista y que fue torturada, le desnudaron, le cometieron muchísimas violaciones hacia esta estudiante, ¿no? Que pertenecía a la universidad y pertenece a la Universidad de Birzeit. Y Maya Bugos es solamente un ejemplo. De hecho, hace un par de semanas detuvieron también a otra chica palestina, Shada Attawil, que junto a la presidenta del Comité de Mujeres Palestinas encarceló el Estado sionista de manera ilegal, a través de lo que ellos llaman detenciones administrativas, sin cargos ni juicios, y que no se sabe nada, ¿no? Y no se sabe por qué se les detiene, ni nada. De hecho, a Maya Bugos sí que se le dijo que se le condenaba a 16 meses de cárcel por el hecho de pertenecer a una organización que esta entidad inventada dice que es ilegal y es una organización de estudiantes palestinos. Fue uno de los motivos que dicen que por el que se detuvieron, ¿no?
Uh-huh. Sí, desde aquí sí que nos han llegado pues estas noticias, ¿no? Lo que comentas sobre la represión del movimiento estudiantil. Bueno, también la represión, y ya aprovecho pues para mencionar, estos días están haciendo campañas por redes sociales, ¿no? Como tú decías, por el arresto en detención administrativa de la feminista Hitam Shafin. Y bueno, pues ya aprovecho también para demandar o pedir la liberación tanto de Hitam Shafin, Khalida Rayar o cualquier otra presa palestina. Bueno, aparte de hacer frente, ¿no?, a esta represión, ¿no?, que entendemos que ya es un trabajo pues arduo, ¿no?, sí que querríamos saber, bueno, como te comentaba antes, pues, cuáles son las principales reivindicaciones o qué es lo que plantea el movimiento estudiantil en Palestina en la actualidad.
Sí, pues lo que se plantea es que se ponga fin a la ocupación, tan sencillamente como eso, que al igual que cualquier sector de la población, los estudiantes palestinos y palestinas reivindican el fin de la ocupación. La política de discriminación del Estado sionista afecta directamente al sector universitario o estudiantil, puesto que en muchas ocasiones, son muchas las ocasiones en las que se le deniega el visado, por ejemplo, a una estudiante o a un estudiante palestino para salir. Entonces, al fin y al cabo, la única perspectiva y la única visión que se da es la visión del que coloniza, ¿no?, del colonizador, y no la nuestra como ocupados, ¿no? Ocupada, ¿no?, por esta potencia ocupante. Esta es una de las cuestiones que se reivindican, ¿no?, que nos dejen, porque tenemos una voz que, ya digo, que va desde los inicios de la ocupación y antes, siempre hemos estado articulados, también como mujeres, a principios del siglo XIX. Entonces, lo que queremos es que se nos deje, que se escuchen nuestras voces, porque las tenemos, ¿no? Y nosotras desde fuera somos ese motor de transmisión de la voz de las que están dentro, ¿no? Y también por eso lo que digo, ¿no?, el fin del bloqueo a Gaza, porque también esto repercute mucho a las mujeres, a las estudiantas en la franja de Gaza, a todo el sector estudiantil, en el sentido que tampoco pueden viajar. No solamente le repercute a ellos, sino que primero, independientemente de la ideología que tenga o al partido, si pertenecen en algún caso a algún partido político, se les detienen igualmente, y no solamente acaba ahí, sino que además se empieza a hacer un rastreo, se detiene a compañero y compañera de esa estudiante y luego también a su círculo, ¿no? A sus familiares, etcétera, etcétera. Entonces, una de las problemáticas a las que se enfrenta y que reivindican, ¿no? Que todas estas cuestiones de la ocupación, ¿no? Estas políticas de segregación a todos los sectores de la población, pues que se acaben, ¿no? Y es tan sencillo como que se ponga fin a la ocupación y que esta reconozca todos los crímenes cometidos desde el año 48 a todos los niveles, ¿no?
Vale, bueno, ya se nos va acabando el tiempo y quería preguntarte si quieres añadir alguna cuestión más para finalizar.
Pues sí que me gustaría volver a recalcar como mujeres palestinas, nosotras como el Karama, pues lo que has dicho, ¿no? Que lo has dicho bastante claro, que reivindicamos la libertad de todos los presos, de todas las presas palestinas en cárceles de manera ilegal por la potencia ocupante. Ese es uno de nuestros objetivos, no como Al-Karama, sino como mujeres palestinas que transmitimos, ¿no? El mensaje, de nuestro mensaje como población palestina. Y eso, solamente recalcarlo, y solamente el caso de Gitan Tafin o de Shada Tawil son dos ejemplos, ¿no? De Maya Bugoy, hay miles de ejemplos, ¿no? También mujeres, Jalida Yarrar.
Sí, ¿Belén? ¿Belén? Vale, nada, te habíamos perdido, pero bueno, pues con esa reflexión te despedimos, pues pidiendo la libertad para todas las presas y presos de Palestina y también, pues como tú decías, ¿no? El fin es que se ponga fin a la colonización y a la ocupación. Y así desde Euskal Herria simplemente recordar que el próximo sábado 28 de noviembre se va a vivir una jornada de movilizaciones descentralizadas en diferentes lugares, justo para acabar con las colaboraciones con el sionismo desde Euskal Herria, en este caso centrándonos en la figura de la empresa CAF, pidiendo pues que salga de Palestina y no participe en el proyecto de construcción del tranvía de Jerusalén. Con este llamamiento ponemos fin a esta entrevista y agradecer muchísimo a Belén por ese repaso tan exhaustivo que nos ha hecho sobre el movimiento estudiantil en Palestina.
Muchísimas gracias.
A desalambrar. Irratsaio internacionalista.
A partir del siglo XX, cuando los hijos de los obreros y las obreras, producto de la lucha de la clase trabajadora, comienzan a ingresar en las universidades, el movimiento estudiantil se va implicando cada vez más en las luchas de los pueblos y de la clase trabajadora. Y es así que en determinado momento llega a ser determinante en muchas luchas. Son emblemáticas tanto pues, el mayo de del 68 en París, como ese mismo año 68 la masacre de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, en México, donde se quebró con la violencia la lucha de los estudiantes que estaban luchando por un México distinto, desde posiciones cada vez más revolucionarias. Es así que en casi todas las luchas el rol de los estudiantes ha sido fundamental. No podríamos entender la Revolución Cubana sin los estudiantes de la Universidad de La Habana. No podríamos entender las guerrillas sin el grueso de jóvenes estudiantes que se lanzaron al monte bajo la utopía de construir un mundo distinto en Salvador, en Nicaragua, en Bolivia y en cualquier país de América Latina. Es así que los estudiantes son una fuerza cada vez más potente y lo hemos podido ver en las luchas recientes en Chile y lo hemos podido ver en el transcurso de las luchas históricas en Euskal Herria, que los jóvenes, los estudiantes son fundamentales. A esta lucha estudiantil le cantó y le compuso mejor que nadie la que probablemente sea el espíritu más libre y fuerte del pueblo latinoamericano como compositora, que fue la chilena Violeta Parra. Violeta creó esa maravillosa canción que se llama Me gusta los estudiantes, donde mejor que nunca refleja ese espíritu rebelde desde sus primeras palabras, cuando Violeta dice: me gustan los estudiantes, jardín de nuestra alegría, que son aves, en tanto aves, seres libres, que no se asustan de animal ni policía. Comparando, como no podría ser de otra manera, a la policía con los animales. Y no les asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Cuando dice ladrar de la jauría, está diciendo cómo a los estudiantes no les importa a la hora de ser rebeldes el qué dirán y la censura de las generaciones anteriores ni de los estratos de poder. También dice, y es lo que más me gusta de esta canción, cuando dice: me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura para la boca del pobre que come con amargura. Ahí Violeta está comparando a los estudiantes con la levadura, que es lo que levanta la masa, que es lo que agita la rebeldía. Los estudiantes como quienes levantan las masas del pan del futuro para el pobre que come con amargura. ¿Qué nos está diciendo Violeta? Que los estudiantes son esa voz rebelde que permiten las rebeliones futuras, son el futuro revolucionario. Todo eso canta Violeta con una enorme belleza. Lamentablemente, nunca lo llegó a grabar y no tenemos la canción por la voz de Violeta. Pero es otra gran voz de nuestra América Latina, de nuestra Via Yala, que es Mercedes Sosa, con su voz de tierra, con su voz de Pachamama, nos cantó esta maravillosa Me gusta a los estudiantes, que les traemos ahora con alegría en el corazón, porque nos gustan los estudiantes rebeldes y revolucionarios.
Vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos, pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho. Y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura para la boca del pobre que se come con amargura. Caramba y samba la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina con las banderas en alto a toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias. Porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia.
A desalambrar entzuten ari zara. Alaberi irratian. Amaika herri. Roca, bacar.
El amigo de todo, no amigo de nadie. Cántalo suave, escucha de clase. ¿Cómo se hace la clave y el pase la llave para que todo esto se acabe? Todo se cae, todo se sabe. Irak, Haití, Chile combate a liberar este mundo completo si tocan a uno.
Tocan el pueblo.
En 200 metros, gira a la derecha y corre con che tu madre que vienen los pacos.
Quema, despierta, renuncia, piñera. Cola la meda, no está la moneda. Cuchara de palo frente a tu balazo y el toque de queda. Cacerolazo no son 30 pesos, son 30 años la constitución y los perdonas. Con puño y cuchara frente al aparato y a todo el estado. Cacerolazo y escucha vecina, aumenta a la vecina y a la barricada de gasolina. Con tapacono y frente a los payasos llegó la revuelta y el cacerolazo. Y por la salud, ni la razón ni la fuerza, casi, no más es habitual.
Cacerolazo, 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 cacerolazo.
Escucha de lejos la cacerola, si la olla suena que no estamos piola. Metemos la cuchara frente al guanaco, no tenemos miedo.
Cacerolazo,
no estamos en guerra, estamos alerta, vivita, guachita. Chile despierta, cuchara de palo frente a tu balazo y al toque de queda. Cacerolazo, no somos alienígenas ni extraterrestres, no cacha y nada. Es el pueblo rebelde, sacamos la joya y nos mataron a los asesinos.
Cacerolazo, 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 cacerolazo.
Como se dice, lo que viene es alienígena. Lo que viene es...
Bueno, a desalambrarren jarraitzen dugu, Alabedi irratian, eta ja da telefonoaren bestaldean, Txiletik datorkigun Valeria Baraz daukagu, bera Santiago de Txileko ertainetako ikasle feminista da, eta luzatu gabe sarrera egingo diogu. Buenas tardes, Valeria.
Buenas tardes.
Bueno, estaba comentando eso, ¿no? Que Hoy se celebra el Día Internacional de los Estudiantes y que nos gustaría saber un poquito más del movimiento estudiantil en Chile, ¿no? Y para empezar, quizás nos gustaría saber un poquito de cuál es la historia, ¿no?, del movimiento estudiantil allí en Chile.
Sí, sí, conozco que internacionalmente Chile siempre ha estado como en la palestra. Como que si hacemos alguna, como seccionamos la historia del movimiento estudiantil, son súper claras dónde se asientan las primeras bases alrededor del año 2006, aunque ya se venían con otras movilizaciones anteriores. El año 2006 se convoca un gran paro nacional que dura desde mayo hasta junio, donde colegios públicos, privados, particulares subvencionados, todos se adhieren al paro, y esto también es acompañado de los docentes y profesores. Uh-huh. Después ya en el año 2011 se encuentra como la movilización más grande, que es la Revolución Pingüina, que se le llama. Fueron 9 meses donde colegios también públicos, particulares y particulares subvencionados estuvieron en toma, hacían uso del establecimiento sin dejar entrar docentes. Bueno, fueron cosas que se fueron, que se extendieron mucho tiempo porque eran importantes las demandas también y porque uh-huh. el movimiento había tomado de alguna manera mucha fuerza. Uh-huh. Y luego ya en el año 2012, 2014, también encontramos movilizaciones importantes que se llevan a cabo por medio no solo de protestas, sino que también de lo que comentaba como tomas de establecimientos, paros. Uh-huh. Y yo creo que el otro momento también más importante ya se encuentra en el año 2019 con el estallido social acá en Chile.
Sí, ¿no? Podríamos decir que han sido pues unos años muy importantes, ¿no?, para el movimiento estudiantil en Chile. Ya estamos hablando de que casi han pasado 10 años, ¿no?, de las primeras movilizaciones, ¿no?, y es justo ahora, ¿no?, a un año del estallido social, ¿no?, cuando podemos hacer una valoración, ¿no?, de todo este tiempo y sobre todo, ¿no?, este último año, ¿no?, que es en especial muy importante para Chile, ¿no?
Sí, ha sido un año importante, un año que nos pilla en medio de una pandemia también. Si bien el estallido social fue impulsado por el movimiento estudiantil, rápidamente agarró fuerza y se expandió también, partió en la capital, en el centro de la capital y posteriormente se fue expandiendo a todas las periferias. Ha sido importante este despertar de la gente. Nos vemos envueltos de repente en un adultocentrismo, sí, cuando el movimiento estudiantil se encuentra medio apartado de lo que es la coyuntura nacional. Sí. También me gustaría recordar que este estallido social lo impulsan los estudiantes a partir desde del alza del precio del transporte público. Uh-huh. Y era un alza de precio que no nos afectaba a nosotros porque teníamos una tarifa diferenciada. Entonces, de repente nos vemos muy apartados. También hay una suerte de intención por aunarnos. Uh-huh. Ha sido importante, ha sido algo que también se ha exteriorizado bastante. Creo que Latinoamérica en sí está viviendo procesos de cambios sociales, había un despertar social, que nos ha servido. No sé si sustancialmente hemos conseguido demasiado, pero creo que alguna semilla puede estar sembrándose. Nosotros veníamos con una constitución creada en dictadura que no había sido tocada. Uh-huh. Desde el año 89, y hace poco vivimos el plebiscito, el 25 de octubre, para escribir esta nueva constitución con participación ciudadana. Sí. Eso es importante también. Nunca antes se había hecho este plebiscito, nunca antes estaba sabía, ningún gobierno había dado su brazo a torcer para poder cambiar esta constitución, que estas cosas nos regulan. Nosotros tenemos un sistema de educación que es mixto, tiene colegios privados, colegios públicos, que además es una educación que está muy estandarizada por pruebas. Bueno, y esas son también algunas de las demandas históricas del movimiento estudiantil, final las pruebas estandarizadas, el ingreso a la universidad, esas cosas han sido importantes, y pretendemos que con esto que se consiguió a raíz del 18 de octubre, el desarrollo social en Chile, podamos ir cambiando estas situaciones.
Sí, por ejemplo, me acuerdo que en las protestas del 2011 y demás, se daba mucha importancia, ¿no?, al poder entrar a la universidad, ¿no? En la universidad, para entrar a la universidad, muchas familias chilenas se han endeudado tanto como para adquirir una casa casi, ¿no? Entonces, me imagino que todo eso todavía seguirá vigente, ¿no? Y que ese tipo de pues consignas o reivindicaciones siguen vigentes hoy en día también, ¿no?
Y, por supuesto.
Y la pregunta también sería, ¿no?, ¿Cómo puede ahora el movimiento estudiantil, en esta fase en la que se abre una oportunidad con el plebiscito de poder cambiar la Constitución y demás, ¿no?, ¿cómo puede llegar el movimiento estudiantil a coger los derechos, ¿no?, que deberían de ser suyos, ¿no?, y dar respuesta a todas las reivindicaciones que se han ido dando en los últimos 10 años?
Y yo creo que es importante permanecer firmes con las demandas históricas que tenemos. Creo que la participación social es lo más importante. Nosotros acá votamos a partir de los 18 años. Para ese entonces nosotros ya hemos terminado la etapa escolar. A los 18 años entramos a la universidad. Por lo tanto, es importante que nosotras podamos aunar fuerzas no solo con el movimiento estudiantil secundario, sino también con el universitario, porque al final son ellos quienes llevan a la participación ciudadana, quienes ejercen votos y todas esas cosas. Creo que es importante permanecer firme y también como aunarnos con los demás movimientos que también se interconectan nuestras demandas.
Sí, me imagino.
Las demandas universitarias, del movimiento universitario, no están tan alejadas del movimiento secundario. Creo que también es importante recordar cuáles son los objetivos, ya que de repente nos conformamos con soluciones parche, con soluciones que vienen siendo migajas. Y eso.
Me imagino que de aquí en adelante también el movimiento estudiantil seguirá tomando las calles. Me imagino que también tendrá su propia hoja de ruta, por decirlo de alguna manera, ¿no?, para ir presionando, ¿no?, y para conseguir sus objetivos.
Sí, son demandas importantes. Al final la educación en Chile es solamente adquirida por un pequeño grupo de estudiantes que la desean. Eso nos cuarta bastante. Yo creo que la rabia y las ganas de cambiar todo es fundamental, y por supuesto como la participación de espacios sociales y la ciudadanía en sí.
Y, por ejemplo, ¿cómo verías tú que se pudieran dar esas alianzas, ¿no?, que hablabas tanto con el movimiento estudiantil, no únicamente de la secundaria, sino también universitaria, o también con las diferentes asambleas que me imagino se están dando en los barrios, o tanto con los trabajadores? ¿Cómo ves que se puedan tejer todas esas alianzas que me imagino que en el último año se habrán ido tejiendo, ¿no?
Sí, Sí, se vienen tejiendo a raíz justamente del estallido social en 2018, o sea, en 2019. Se han levantado muchas organizaciones territoriales, como esta asamblea, se han levantado cabildos, se han levantado coordinadoras y distintas organizaciones que apuntan tanto por las demandas de la ciudadanía en sí y también por las demandas estudiantiles. Y creo que lo más importante es que los mismísimos estudiantes estén ahí presentes, que se les pueda dar algún espacio. Y entiendo que esto tiene una raíz mucho más profunda, que viene desde el autocentrismo, que heredada como de esta idea de que en la adolescencia no se debiese tomar en cuenta a los jóvenes, a las jóvenes. Pero creo en los cambios y creo que la participación de las mismísimas, los mismísimos estudiantes allí en el foco, en el debate, en las asambleas, va a ser lo que pueda aunarnos también, aunque yo creo que a estas alturas estamos súper juntos.
Entonces la unidad es importante para poder seguir con la lucha, ¿no? Y bueno, para ir acabando, no sé si te gustaría añadir alguna otra cuestión que te parezca importante en este momento.
Sí, yo me gustaría como recordar que si bien nosotros venimos con un historial de movilizaciones teniendo como una base principal en el año 2006, quisiera recordar también que en el año 2018 nace lo que llamamos acá el Mayo Feminista, que fue que muchas universidades se presentaron como en una toma de establecimientos, en una toma feminista directamente, y se empezaron a crear otro tipo de espacio. Entonces pienso que este movimiento estudiantil ya no tiene las mismas bases que antes, ahora tiene algunas perspectivas de género que también nos han ido sirviendo para construir, para forjar un camino. Es complejo porque finalmente muchas veces el debate y la movilización estudiantil se centra mucho en la capital, en el centro de Santiago, y se nos van olvidando las periferias que estudian a lo mejor en colegios en más vulnerables, en contextos complejos, y colegios que son particulares, que son privados, y que allí la protesta social está un poquito dejada de lado. Entonces es importante poder llegar a todos los territorios y asentar perspectivas que nos permitan un acceso a la educación para todos y todas al final.
Bueno, pues con esta reflexión vamos a ir terminando. Desde aquí, desde Euskal Herria, queremos agradecerte la participación aquí con nosotros. Y bueno, un saludo desde aquí y mucha fuerza pues en la nueva fase que os espera de aquí en adelante. Mille esker, Valeria, eta hasta pronto.
Muchas gracias por el espacio. Muy contenta de haber conversado con usted.
Vale.
Sí, no nos quitaron tanto que quitaron el miedo. A punta de disparar asesino del pueblo. Si no hay justicia, no hay paz para el gobierno. Ahora tú dime quién es el violento.
Lo más importante es, como se dice, lo más importante es la cabeza fría. La cabeza fría.
We'll be right back.
A desalambrar. Irratsaio internazionalista.
Arratsaldeon. Datozen minutuetan munduko eta Euskal Herriko ikasle mugimenduaren historiografia txiki bat egiten saiatuko naiz. Zaila da inbeste leku eta urtetako borroka laburbiltzea noski, baina zertzela da orokor batzuk ematea izango da honen helburua. Hasteko ikasleen nazioarteko eguna nondik datorren azaldu beharra dago. Izan ere, ikasleen nazioarteko eguna gaur da, azaroaren 17an, eta munduko leku askotan ospatzen da ikasleen eskubideen alde. Data honekin gogoratu nahi da, 1929an naziek Pragako Unibertsitatean ikasleen aurkako erasoa egin zutela. Bertan, 9 ikasle hil zituzten eta 1200 ikasle konzentrazio esparrutara bidali zituzten. Egun batzuk lehenago, okupazio alemanaren aurkako manifestaldi batean, Jan Opletal ikaslea hil zutela salatzeko egin zuten protesta azaroaren 17an, eta hoiek izan ziren ondorioak. 1941an, Bigarren Mundu Gerra bitartean, Londresen bildutako nazioarteko ikasle kontseiluak adostu zuen, handik aurrera egun hau ikasleen nazioarteko eguna izango zela. Geroztik, saiakera ugari egin dira nazio batuen erakundeak data ofizial gisa onar dezan. Munduko borroketan, ikasleek benetan rol garrantzitsua izan dute, historian zehar. Esate baterako, Kubako iraultzan, unibertsitatean sortzen zen pentsamenduak eta bertan antolatzen ziren ikasleek, garrantzi handia izan zuten pentsamendu eta estrategia iraultzaile kubatarrean. Horrez gain, 50ko hamarkadan, ikasleen abangardiak geroz eta konfrontazioa handiagoa eragin zuen estatuko aparatu errepresioarekin, eta Moncadako kuartela erasotzean ikasle mugimendua gehiago radikalizatzea lortu zuten. Ikasle mugimenduaren baitan, posizio iraultzaileak hegemoniko bihurtzeraino. Kuban, ikasle borrokak maila horretako referentzialtasuna lortu zuenean, talde armatuak sortzen hasi ziren ikasleen masa borrokari babesa emateko, eta bestelako herri sektoreen borrokekin bateratzean dia sortzen hasi zen, batez ere langile klasearekin. Sektore hoien guztien arteko elkarlanak Kubako iraultza sortzeko baldintzak ekarri zituen. Beranduago, 60ko hamarkadan ikasle mugimenduak garrantzi berezia hartu zuen Vietnamgo eta Algeriako gerren aurkako borroketan. Izan ere, garai hartan garrantzi handia hartzen ari ziren komunikabidei esker, gerra hoiek eragiten ari ziren krudelkeria agerian gelditu zen herrialde askotako gizarteen begien aurrean. Eta testuinguru horretan, ikasleen mugimenduek lagundu egin zuten gerren aurkako kontzientziak pizten eta jendartea bakearen eta eskubide zibilen alde mobilizatzen. Zentzu horretan, aipamen berezia merezi du 1968 urteak bai Mexikon bai Frantzian izandako eraginagatik. Ikasle herrevoltek bi herrialde hoietan izan zuten eragin handiena, baina zeharka, beste herrialde askotan ere eragin zuen 68ak. Izan ere urte hartan mundu mailako oihartzuna izan zuten ikasle protestak antolatu ziren, eta horrek inflexio puntu garrantzitsua suposatu du ikasle mugimenduaren eta, bueno, orokorrean mugimendu sozialen historian. Kubako kasuan bezala, ikasle mobilizazioekin hasi ziren errevoltak, baina denborarekin erreferentzialtasuna irabazi eta gizarteko beste sektore asko gehitu zitzaizkien, batik bat langileak. Errevolta hoien ondorioz, paradigma aldaketa bat eman zen pentsamenduan, politikan, kulturan eta gizartean oro har, eta internazionalismoaren garrantzia eta beharra mundu osoan azpimarratu zen. Aipatu beharreko beste kasu bat bestalde Txileko ikasle mugimenduarena da. Pinotxeten diktaduraren garaian, 1987an, ikasle mugimendua Federici deitu zitzaien mobilizazioen protagonista izan zen. Federici, Txileko Unibertsitateko errektorearen abizena zen, eta horregatik zuen izen hori, mobilizazioek. Mobilizazio horiek, urrengo urteko plebizitoa auspotu zuten diktaduraren aurkako esetzak irabazi zuenekoa. 1987an, ikasleen mobilizazioari esker lortu zen unibertsitateek autonomia handiagoa izatea Pinotxeten diktadura militarraren aurrean. Baina Txileko ikasle mugimendua ezen 80ko hamarkadan gelditu. 2006an ere, pinguinoen iraultza deitu zitzaiona izan zuten bigarren hezkuntzako ikasleek, eta 2011tik aurrera unibertsitateko ikasleak nazio osoko mobilizazio handienen protagonista bilakatu dira. Ikasle mobilizazio historiko hoiek urte hauetan guztietan iraun dute, eta urtengo estallido sozial deitu saionaren jatorrian ere ikasle mugimendua egon da. Izan ere, 2019an, garraio publikoaren prezioa igo zutenean, ikasle mugimendua izan zen horren aurkako protestekin hasi zena, eta orain herrialde horretako konstituzioa aldatzeko plebiszitoa irabastera iritzi da gizartea. Kasu horretan ere, argi ikusi dugu ikasleen protestei gizarteko gainerako sektoreak ere batu zaizkiela, bereziki langile sektoreak. Baina Euskal Herrian zer? Euskaldunok ere badugu zer kontatu ikasle mugimenduaren inguruan, bai herrialde mailan egindako lanagatik, bai nazioarteko ikuspegiarekin egin dugun lanagatik ere. Izatez, nazio askapen mugimenduaren jatorrian bertan agertzen da ikasle mugimendua. Baina problematika hori esklusiboki landu duen ikasle antolakundea 1988an sortu zen, hain zuzen ere azaroaren 17 batean Iruñako Txantrea auzoan. Ikasle abertzaleak antolakundea zari gara noski. Urte bete beranduago, Euskal Herrian lehen aldiz ospatu zen ikasleen eguna, 89ko azaroaren 17an, ikasle abertzaleek egindako deialdiaren ondorioz. Eta handik aurrera, data horrek jarraipena izan du eta 2000garren urtetik aurrera eguna gero eta garrantzi handiagoa hartzen joan da. Nazioartean, 2005ko azaroaren 17an, Europako ikasle mugimenduak data berreskuratu zuen eta Europako hainbat lekutan ikasleak atera ziren Bolonia prozesua salatzeko. Deialdi horretan, ikasle abertzaleez gain, Europako antolakunde ugarik parte hartu zuten. Hain zuzen ere, ikasle abertzaleek Europako hainbat antolakundeerekin egin zuten lanari esker, Bakaikuko deklarazioa sinatu zuten Nafarroako herri horretan, Unibertsitateko Bolonia prozesuaren aurka eta Unibertsitate herritarraren alde. Benetan, pauso garrantzitsua izan zen nazioarteko ikasleen borroketan. Boloniaren aurka indarrak Europa mailan artikulatzeaz gain, Espainiar Estatuko mailan ere egin dute euskal ikasleek nazioarteko lan nabarmena. Zentzu horretan, 2012garren urtean ezarri zen LOMCE legearen aurka ere, lan garrantzitsua egin zen estatu mailako ikasleen antolakundeekin. Beti ere etsai beraren aurrean elkartasuna antolatzea ezinbestekoa zela ulertuz. Horrela, herrialde katalanetako, Galiziako, Aragoiko, Asturiasko, Gaztelako, Andaluziako eta Kanariar uharteetako ikasleekin etengabe koordinatuta egoteko plataforma sortu zen. Hasieran, 2012ko mobilizazioetarako, 11-12 izena hartu zuen eta beranduago, La Educación del Pueblo y para los Pueblos edo Hezkuntza Herritik eta Herrientzat deitu zen. 2016 urtean, Europatik 3+2 formula zetorrela eta euskal ikasleek berriro ere Europa mailan antolatzeko urratsa egin zuten. Bide horretan, 2016ko otsailean Europa mailako topaketa antolatu zuten Laudion, Araban, unibertsitatea pribatizatu eta elitizatzearen aurka, eta hezkuntza herritar baten alde aliantza estrategikoak eraikitzeko asmoz. Topaketa hartara, Erresuma Batua, Suedia, Italia, Suitza, Kurdistan, Alemania eta Espainiar Estatuko ikaslea antolakundeak etorri ziren, Euskal Herriko antolakunde ez gain, hau da, ikasle bertzaleak eta aitzina. Eta topaketa puntuala zaratago, harreman horiek aurrerago ere mantendu ziren Europa mailan lanketa egiteko helburuarekin. Bueno, azaldu dugun guztia, azaldu eta gero argi dagoena da ikasleeko sorrol garrantzitsua dutela eta izan dutela munduko iraultza saiakeretan. Sarritan, ikasleen aldarrikapenekin mobilizazio indartsuak hasi eta gerora gizartearen beste sektoreak gehitzea lortu dute haren erreferentzialtasun handiaren seinale. Ikasle mugimenduak beraz potentzial handia du hezkuntza gako iraultzaileetan planteatzeak etorkizuneko iraultzaileak sortuko dituelako etengabe, eta gainera ikasleak beraiek gazteak direnean beti dutelako mundua modu berri batean pentsatzeko gaitasun iraultzailea. Gora ikasleen borroka!
Yeah. adokin horien azpitik. Hainbeste eta gero ezote gara, ikasle izateko zara. Abertzale izateko aldiz, gazteri, hemen da ikasle mantxina da. Zorroz barkatzak eta altxa. Zanta, borrokat eziak, irautza azia. Hemen da ikasle matxina da, batu indarra, zorroz duakatzak eta altxa. Hande joan eta bestea, ondoan nahi ditugulako, ikasle izatea horren zaila.
Niretzako azkenen izan da, bueno, atxilotu zitea momentu berdinetik, eta nik uste gutun desantetan esaten nuna hasieran, ez, iritsi nintzen piskoak terremoto bat bezala espetxera, nik uste jende gehiena bezala, ez. Eta bai izan zela, esaten nuna ez dieto paritu behar nire denbora, ez.
Ni personalki behintzat hori zen jarri nintzen, ez? Ziga baten sartu ninduten, eta ja esan, nire bururi esanen nabar. Inigo, daukizu, urte pila bat zure aurren, eta denbora pila bat, zerrin denbora horrekin. Banik autoa seitun egin nuen, ez? Eta daukian denbora hori aprobetsatu behar dut ikasteko.
Zagit bada hori, ez? Momentu horietan esatea, bos, ez, nik kudeatzen dut nire denbora, eta gero topatzen dituzun oztopo guztioik, ez? Da karrera bat de obstakulos, ez? Ez daukezu irakasle bat, ez daukezu lagunek, ez? Kontrastatzeko obstakulo ez duzuna ongi daun, eta nik askotan sentitzen une, ba, nola esan, inseguridadea, ez? Enekila ongi egin nintzen ulertzen apuntek, sartzen nituen, eta sartzen nituen ordu pile bat, niretzako zelako arna sartzea, ez? Zentzu baten ikastea, ez? Azkenen hor gaude baita ere, ez? Ideologia batengatik, ez? Balore batzuengatik eta, osea, nire ustez orain barne sartzen da baita ere, ez? Ikasketa ez da amaitzen, ez? Bizitza guztia izan daiteke ikasketa bat.
Eta ikasi zergatikan? Ba, nolabait ere, ba, pertsona bezala aurreratzen jarraitzeko personalki bino baita ere gerora behida ba, zerbait gehiago aportatu alizateko. Eta aportatu alizate hortan zenbat eta gehiago jakin horuntago.
Eta hori, pues, ordu pila bat sartzen ditu, baina bueno, nik ez nekin egiten ongi hainitzen ulertzen gauzek, ez? Eta askotan botatzen faltan, ez norbait, ez? Irakaslean figura, edo beste gabe, osea ikaskide bat esateko tu hau gola ongi ulertu dut o nik ulertu dut edo ez dakit lan hau nola plantatzen da edo osea
aukera hori hartzen zo astentzea edo hasi nahian eta ze oztopo gain aurkitzen zen ba mila oztopo ez eta horrekin daukizu imarra ez Aietzen da egun batean, etortzen dela materiala guzia, uzten dizute maian gainean, horrelako pakete bat, irikitzen zo, eta ja, hor konpon Mari Anton, ez?
Azkenen, nik eta oso zorrotza baita ere, disziplina asko behar duzu. Eta ez delako bakarrik berandu iristen zaizkizu apunteak, ez daukezu erreferentzi bat edo ikaskiden laguntza, ez? Horretarako, baina aparte dau, ez? Espetxea dela makinari bat, ez? Pertsona txikitzeko, ez? Ta saiatzen nahi dena era bat, ez? Zuri hankan makile jartzen. Hankan makile jartzen, ez? Ta era bat txikitzeko, ez?
Astentzea. Venga, notak edo liburua edo hartu. Lehenbiziko parrafo irakurri. Bueno, ongi. Ulertzen da, biharrengo parrafora iritsi eta zoztorrik ulertzen ez. Eta oain, zeineri galdetu, nola, bakar bakarrik antzaude zida.
Eta bai da, osea da hori, osea zure tensioa, barrenen zaude, senidea daude kanpoan, zua izia gainean aparte apunteak eskatzen, ez daukezu referentzi bat, ez tali beren, bai, arnasa. Niretzako zen arnasa bat bezala.
Eta horreri aurrera egin behar da, ez? Eta hori denari aurre egiteko ba, bakoitzak aldun modun. Horretxegatik egin, ba, hor badau, ba, ikaslek, kanpon dauden ikaslek, idatzial izatera edo laguntzeko aukera hori izatera, ba, atxorra hundia da. Zaila, bino aldi berene, ona eta hundia, ez?
Gustora jartzen ditzen niretzako zen, osa, biskoat, espetxeko zurrunbilo eta argumentario simple eta ez nahiko gaizto hortatik atera, ez? Eta biskoat hortik kanpoko beste mundu baten kokatzea, ez? Bisko bat, ez? Non argudioak bai dauden, ez? Elaboratuta, non badaon, ez? Zerbait ikasteko, zerbait mamitxue, ez? Ez da el no por el no, o el si por el si, edo hago lo que me da la gana, edo olako, ez? Bada hortik kanpo zerbait. Zordun, pues, bai da borroka bat, baina bai da disziplinaz eta egunero, ez? Eusten launtzen dizun borroka bat, edo da borroka bat. Ikasteko eskubidea zer ba niretzat, pues da, nik uste denak daukun eskubide bat, ez? Eta izan barko luke errespetatu bai kalen eta bai barrenen, eta bai kanpoan eta bai barrenen, pues gaude mila erazo ikasteko ez, osea, ezkuntza eskubideekin, ez?
Ja, eskubidea zer den hitza bera hartuz, bada, nik aukera hori eduki ahal izatea, hau da. Ikasi nahi dut eta ikasteko aukera eduki ahal izatea. Hori da, ez eskubidea.
Da oinarrizko eskubide bat eta ni uste dela hezkuntza azkenen, ez? Izan beharko lukela tresna bat gizarte bat, ez sendo bat eta ez justo bat lortzeko.
Orduan teorian Estatu, bai Estatu Espainola eta bai Estatu Frantzesan konstituzioetan eta legeetan hor eskubide hitza asko erabiltzen da. Denak dugula ikasteko eskubidea, presok ere duela ikasteko eskubidea. Reinserzio hitza ere hor dago. Bino, hori da paperen beraiek jartzen dutena, bino gero bat ere betetzen ez duten, ez? Orduan, eskubidea hitza horrek niretzat duen esaien etzat eta mundu guztientzat behar lukena da, hori da. Aukera edukitzea, ez? Nik ikasi nahi dut, ba ikasteko aukera hori edukitzea. Kanpon bezalaxe, barruan ere bai.
Orduan barrenen hitz egiten den askotan, ez? Ta hor nik sartuko nuke baita ere ez el diskurso este super hipokrita dela reinsertzio sozialana. Nei kristo mine maditena, porque da gezur bat, ez? Kalera begira ematen den gezurre, ez? Ematen du presoak reinsertatuta atera behar dula. Ba, bueno, osea, gaur egun bai kanpoan eta, osea, eta gutxio barrenen, ez daulako aukeraik, ez? Baldintza horietan nola ikastezu, ez? Jartzen bali mezkizuen mili oztopo nola ikasi behar dezu, ez?
Hori da ikasteko eskubidea, ez? Hori errebindikatzen da, hori eskatzen da, eta hortarako ere borrokatzen da baita, ez? Bai barruan eta bai kanpoan.
Bai, kanpoan ebai, ez? Hezkuntza da osea, sistemantzako tresna bat, ez? Eta zagit, osea, bai egon beharko lukela bermatuta etorkizun baten espetxeik ez egoteko.
Bestez, heldu gara programaren amaierara. Gaurko honetan, azaroaren 17an, ikasle mugimenduaren inguruan hitz egiteko aukera izan dugu. Eta, bueno, ez nahi genuke bukatu nahi, ba, Euskal preso politiko eta errefuxiatuei agur bat eman gabe, batez ere kasu honetan, ez, ikasten dauden preso guzti hoientzat besarkada bat. Eta bestaldetik, ba, agurtzeko, abesti honetan agertzen diren hainbat elementu ekarri nahiko genituzke gurera. Gu sortu ginen enbor beretik sortuko direlako besteak, segi dezagun, ezaren gudaz baietza sortzen, eta besterik gabe, ba, urrengora arte.
Hori du beregia, ekin ta ekin bilatzen ditu, zaiatze hortan ezin gelditu, jakintza eta argia. Bide ilunak nekez aurkitu, lege berriak noiz baiter ditu, hortan jokatuz bizia. Gizonen lana jakintza dugu, ezagutu zaldatzea, naturarekin bat izan eta harremanetan zartzea. Eta indarrak ongi errotuz, gure sustraiak lurrari lotuz, bertatikan irautea. Ezaren gudaz baietza sortuz, ukazioa legaitzat hartuz, beti aurrea joatera. Ez da dukanak ongi oidaki, eukitzea zein den ona, bere premiak beten nahian, beti bizi da gizona. Gu ere zerbait bagera eta, gauden tokitik hemendik bertan, zaia gaitezen ikusten, ametxeroak baztertuz bertan, sasizikinak behingo zerreta, bide on bat aukeratzen. Gizonen lana jakintza dugu, ezagutu zaldatzea, naturarekin bat izan eta harremanetan zartzea. Gu sortu ginen enbor beretik, sortuko dira besteak, urruka hortan iraungo duten zuaitzardaska gazteak. Beren aukeren jaberaikiz, ta erortzean berriro jaikiz, ibiltzen joanen direnak, gertakizunen indarta argiz, gure ametsak arrazoi garbiz, egiztatuko dutenak. Guzortu ginen enbor beretik, sortuko dira besteak, burruka hortan iraungo duten zuaitzardaska gazteak. Guzortu ginen enbor beretik, sortuko dira besteak, burruka hortan iraungo duten zubaitz ardaska gazteak. Gu sortu ginen enbor beretik, sortuko dira besteak, burruka hortan iraungo duten zubaitz ardaska gazteak.